Hola oyentes de Radio Sefaradí, bienvenidos nuevamente a Fuera de Foco, esta sección en la que Brian Acuña desde Costa Rica nos habla de situaciones que se dan en Oriente Medio. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge, un saludo a todos los amigos de Radio Sefaradí, como siempre un gusto estar con ustedes.
Ya saben, cada dos semanas hablamos de temas relacionados con esta situación, algunos cercanos a Israel, otros más lejanos. En esta ocasión es justamente muy cercano a Israel, aunque no es sobre Israel, sino hablamos de los palestinos. Los palestinos que, como sabemos, por lo menos en los últimos 10 años, no habían gestado un estado realmente, pero sí que casi dos estados, uno situado en Cisjordania y otro en la Franja de Gaza, que parece que ahora, gracias a la mediación de Egipto, convergen hacia una reconciliación, aunque igual es más aparente que real, ¿no?
Sí, de hecho, a esta columna, cuando la empecé a desarrollar, le llamé Las caras ocultas de la reconciliación palestina, ¿verdad? Después de 10 años de una separación tan, pues tan significativa, lo cual los ha llevado a tener un distanciamiento político a las dos principales fuerzas políticas actuales de los palestinos, como lo son la Autoridad Nacional y lo que es también el Hamas, pues ahora intentando, digamos, retomar un poco el diálogo y la negociación para un gobierno de unidad, se han empezado a trazar los últimos movimientos para tratar de reconciliar las partes, ¿verdad? De hecho, que uno de los últimos movimientos fue una reunión que hubo en estos días entre el primer ministro palestino con autoridades de la Franja de Gaza, ¿verdad? Que aseguraban efectivamente que iban a intentar entregar el poder tal y como estaba para convocar elecciones y tratar de crear un gobierno de unidad que pueda ayudarles en el tema de la búsqueda de un establecimiento de un Estado palestino. Pues entonces, ¿ibas a decir algo, no?
No, digo que lo paradójico de la situación actual, por lo menos desde mi punto de vista, es que últimamente se barajaba que incluso la influencia de Hamas dentro de Cisjordania estaba creciendo a nivel político, digo, de que cada vez había más palestinos que aceptaban las tesis de Hamas incluso dentro de Cisjordania, pero a pesar de tener un creciente apoyo político, pues hubo una debacle económica, que es lo que está aprovechando la autoridad palestina, ¿no?
Quizás ese es el elemento, digamos, clave para que se dé la modificación en cuanto a la visión que se tenía respecto al crecimiento que tuvo el poder Hamas, el debilitamiento económico, ¿verdad? El embargo aquel que en algún momento pesó sobre ciudadanos, sobre funcionarios palestinos del grupo islamista y además la decadencia en cuanto a la parte energética y un bloqueo de 10 años, pues les ha pesado bastante como para intentar, no creo, digamos, que sea renunciar a la tesitura del Hamas, simplemente necesitan hacerse parte de algo que parezca un tanto más potable en cuanto al tema de reconocimiento internacional o legitimidad, lo cual los empuja o los lleva a buscar este tipo de gobierno de unificación, ¿verdad? Entonces, estos últimos pasos entre las dos principales facciones palestinas, el Hamas y la autoridad, buscar lograr, digamos, o supondría un importante impulso para asegurar una fuerza política con mayor empoderamiento de cara a lanzar nuevas conversaciones de paz con Israel, eventualmente también brindar las condiciones para establecer un Estado, ya sea un único Estado palestino en los territorios de Cisjordania y la Franja de Gaza, o como habíamos sospechado en algún momento, que más bien esto pueda llevar a que la división entre las facciones palestinas lo que empuje sea a una pues al establecimiento técnicamente de dos enclaves completamente aparte, aunque en esta tesis, digamos, es un poco más lejana, ya que no hay ninguna fuerza política que esté pretendiendo crear dos estados en dos territorios distintos. Más bien buscan unificar la mayor cantidad de fuerzas para poder gestionar la idea de fortalecer la posición de un único estado palestino, ¿verdad? Ya sea la posición del Hamas, que quizás es la que se va a hacer a un lado por un tiempo y que le da paso, digamos, a la posición un tanto menos beligerante, que es la de la Autoridad Nacional Palestina, de crear un Estado palestino basado en las famosas líneas del armisticio del 49, ¿verdad? O las mal llamadas fronteras anteriores a 1967. Esto también, este tema de la reconciliación, es un movimiento estratégico de los líderes de la Franja de Gaza, bueno, debido principalmente al deterioro social que ha sufrido el enclave costero desde el bloqueo que les pesa desde hace más de poco más de 10 años, ¿verdad? Que aplican tanto el Estado de Israel como Egipto. Además de una interminable lista de actos ilegales por parte de los políticos del Hamas, donde los recursos económicos han sido destinados principalmente a sus líderes, los cuales han sido acusados de enriquecimiento ilícito y de otros actos de corrupción, y que muchos de estos dineros, como pasa en territorios donde la corrupción es institucional, no llega, digamos, a las poblaciones más bajas, salvo por algunas manifestaciones superficiales, ¿verdad? Siempre hay algún foco ahí de miseria bastante considerable. Entonces, este también es un movimiento estratégico que, como bien habías mencionado al comienzo de la columna, empuja también al Hamas a tratar de buscar un estado de reconciliación con su contraparte, principalmente pensando en un tema de sobrevivencia económica, ¿verdad? Que dicho sea de paso, uno de los aspectos fundamentales de los grupos radicales, islamistas y demás es el tema de la sobrevivencia, ¿verdad? ¿Y qué más sobrevivencia que tener que luchar contra un embargo económico que les ha pesado bastante? Además, la labor a favor de la reconciliación palestina va a significar o significa una carrera de influencia por parte de los países árabes sobre el gobierno palestino, en contraposición, perdón, de las intenciones de la República Islámica de Irán de ampliar sus zonas de liderazgo que ya habían logrado gestar en Siria, Líbano, y que también ha pretendido a través del grupo Hezbollah retomar los contactos entre el gobierno de Hamas y de Bashar al-Assad. Pero bueno, también recordemos que hay una fuerte influencia iraní en la actualidad en el Yemen, lo cual hemos conversado en otras oportunidades que es parte también de su rol, y que los árabes estén compitiendo, por decirlo así, hombro con hombro con Irán para tratar de arrebatarle todas las zonas de influencia que puedan tener, es también parte, digamos, de esa labor que tiene que ver con el tema de la reconciliación palestina. Además, recordemos en el caso de Irán propiamente, que en agosto anterior lo habíamos conversado también, que los gobiernos de Teherán, como el gobierno de la Franja de Gaza, habían hecho una reunión para restaurar su alianza, ¿verdad? Lo cual también significa una importante inyección de capital en los liderazgos palestinos, que ahí quizás la variable considerable es eso, ¿verdad? Que se inyecta capital hacia los liderazgos y hacia las partes beligerantes, los terroristas, las familias de los terroristas en cuanto a compensaciones, y no tanto van dirigidos hacia la población civil, ¿verdad? Entonces no se ve reflejado ninguna especie de desarrollo económico en la población que pueda asegurar que esa alianza iraní-Gaza sea de bastante, que se pueda mantener por mucho tiempo, ¿verdad? En este caso, en la competencia por parte de los grupos árabes, el principal promotor de los movimientos de unificación palestina es en este caso Egipto, ¿verdad? Que es un estado eje en cuanto a los equilibrios del mundo islámico, principalmente en el Medio Oriente. Lo que viene a contrarrestar estos movimientos que ha tenido el gobierno de Teherán en los últimos meses, y lo que además debe verse a Egipto moviéndose con mucha prisa, ¿verdad? Contemplando el alejamiento de los intereses occidentales que se ha tenido con otro actor fundamental en el Medio Oriente, como lo es Turquía en estos últimos años, ¿verdad? Y que durante el último referendo que hubo en el Kurdistán iraquí, cerró filas muy favorable con el régimen de los ayatolás, ¿verdad? Ahí se ve un momento en el cual Turquía, que es otro aliado de Occidente en la actualidad, modifica mucho su posición política y se acerca más hacia el eje ruso-iraní que hacia el eje propiamente occidental, ¿verdad? Entonces, esto preocupa principalmente a Occidente por las modificaciones que pueda darse en el marco de los poderes en la región, porque además Turquía tiene cierta potestad o cierta influencia sobre el gobierno de la Franja de Gaza, y si se ve influenciado también por el gobierno de Teherán, sería un grave problema. Por eso la carrera de los árabes a través de Egipto se mueve así con bastante premura. Y en el caso de Turquía, ellos obviamente están muy preocupados, y estas variables que han tenido se han preocupado por los cambios geopolíticos que han dado, que los puede poner en riesgo, ¿verdad? Además, recordemos que en algún momento Erdogan acusaba a Occidente de ser el causal de un eventual golpe de Estado en su contra, ¿verdad? Y además, con el surgimiento oficial de un actor internacional como el Kurdistán, esto puede causar bastante dolor de cabeza. También por este motivo, los países árabes, principalmente los poderosos emiratos, han dejado en el gobierno de Al-Sisi esa importante labor de ser ellos quienes influyen en el cambio político que esté ocurriendo en los territorios palestinos, el cual, además de una convocatoria electoral, requiere con urgencia pensar en un cambio generacional de liderazgo, perdón, pensando que la cara visible ante la opinión pública no podría en estos momentos tener el sello intransigente del Hamas, ¿verdad? Lo que habíamos hablado en algún momento, que si Hamas es la cara representativa de los palestinos, probablemente que no vayan a avanzar en cuanto a generar mayor inversión dentro de los territorios palestinos, y ni se diga de poder negociar alguna eventual paz o tener reconocimiento internacional de cara a un eventual establecimiento de un Estado palestino. Y en el caso de Abu Mazen, pues ya su condición está desgastada, ¿verdad? Es una persona bastante grande, de muchos años, y se ve muy necesario el camino para ceder el trono, digamos, que lidera en estos momentos Mazen, y empiezan a sonar nombres, ¿verdad? En algún momento también lo habíamos mencionado. Y vuelve a sonar otra vez este nombre, que es el de Mohamed Daglam, ¿verdad? El de Abu Fadi, que vuelve a hacerse eco dentro de la política palestina, algo que Abbas no está dispuesto a aceptar sin pelear de por medio, ¿verdad? Ya que Abbas probablemente ya tenga a su eventual heredero al trono, y Mohamed Daglam no necesariamente está dentro de los primeros de la lista. De hecho, que sería un líder impuesto, ¿verdad?, por parte de los estados árabes. El presidente Mahmoud Abbas está claro que desea convertirse en un hito histórico para el pueblo palestino, logrando ser el gestor de la aceptación de Palestina como un estado de pleno derecho, soberano e independiente. No se puede, obviamente, restar méritos a la labor que ha realizado Abbas durante todos estos años, ya que a través, digamos, de la labor que Abbas y su gobierno ha gestado, se ha podido acceder a varios foros internacionales, incluyendo ser Estado observador no miembro de las Naciones Unidas desde el año 2012, o lograr ser aceptados en estas últimas semanas por la Interpol, ¿verdad? Lo cual supone, en cierto modo, movimientos políticos acertados que de alguna manera le van a sumar en la carrera política, en el currículum de Abbas, a toda la gestión que él haya realizado. Aunque dentro de un gobierno muy corrupto también, pero que cuenta con mayor legitimidad que lo que tiene, por ejemplo, Hamas en la Franja de Gaza, o lo que podría tener la Yihad Islámica o algún otro grupo alternativo palestino. Por su parte, Abu Fadi, ¿verdad?, Mohamed Daglam, se ha convertido en los últimos meses en una legítima piedra en el zapato para las intenciones de cualquier otro líder palestino que haya intentado, o que esté intentando en estos momentos, asumir el rol de líder que pueda dejar pendiente, o que pueda dejar vacío en algún momento a Abu Mazen. Él está esperando, digamos, en algún modo, a Abu Fadi recibir la corona de Mazen en el momento que éste falte. Y en especial porque este, que fue considerado el hombre fuerte de Gaza en algún momento, cuenta también, además del poderío político que le están ofreciendo los países árabes, cuenta con un importante caudal económico de aproximadamente 100 millones de dólares, según los últimos documentos que pude recopilar, para de esta manera poder comprar voluntades entre los habitantes y en los territorios palestinos, ¿verdad? Que obviamente esta parte de soft power que aplicaría Dahlan le serviría mucho, ya que durante muchos años ha sido la manera en la cual se han comprado aldeas, o se han comprado clanes dentro de los palestinos para recibir poder. El presidente Abbas, consciente de los cambios que le van a pesar en algunos meses encima, ha colocado a Abu Fadi en la lista de los 15 palestinos más buscados por el gobierno a través de la Interpol, ¿verdad? Lo que podría verse como un esfuerzo del líder de la autoridad palestina por mantener el poder, ya sea en su posición de presidente vitalicio, ¿verdad? Lo cual también es sumamente criticado, ya que lleva muchos años sin que se convoquen elecciones y esto ha desgastado la imagen política de Abu Mazen, o consolidando algún nuevo caudillo, así como él mismo recibió el poder del desaparecido Yasser Arafat. Por lo tanto, el proceso de reconciliación palestina sin duda tiene otros componentes políticos de por medio, más allá de conformar solamente un gobierno de unidad para que trabaje a favor de transformar en un Estado palestino o como en el pasado, para mantenerse envueltos en el paradigma de la destrucción del Estado de Israel. Jorge.
Pues sí, vamos a resumir entonces este análisis que nos has hecho en profundidad, diciendo que el futuro, el tiempo nos dirá si hay alguna salida para esta reconciliación o es un nuevo intento como fue en el 2014 y que acabó mal y no era el primero de esta reconciliación, ¿no?
De hecho, yo creo que más allá del proceso de reconciliación, el cual veo con buenos ojos el hecho de que se vaya a realizar, ¿verdad? No veo, no es que veo con buenos ojos el tener que ser un gobierno de unidad con Hamás, pero creo que a diferencia de otros momentos, por la presión que viene principalmente del exterior, es que la reunificación de los liderazgos palestinos o del gobierno palestino se va a ocasionar. Tal vez el entuerto ahí que hay que empezar a resolver va a ser cuál de las fuerzas exteriores va a tener más peso político en lo que ocurra en los territorios palestinos, ¿verdad? Porque también en cierto momento el propio Mazen y el gobierno de los territorios de Cisjordania estuvieron coqueteando en cierta manera con Irán, ¿verdad? O sea, hay una competencia férrea entre lo que son las políticas iraníes y las políticas de los países árabes. De hecho, hemos visto en los últimos meses un cambio en el paradigma con respecto a Israel por parte de los países árabes, al punto de que algunos discursos han bajado el tono. Y de hecho, creo que el fin de semana se escuchaba nombrar que iban a congelar una de las, no he terminado de confirmar la noticia, pero estuve viendo que iban a congelar una de las resoluciones que habían solicitado los árabes en la UNESCO con respecto a Jerusalén, como intentando bajarle un poco el tono, digamos, a las discusiones que hay propiamente con el Estado de Israel, ¿verdad? O sea, han cambiado un poco la posición, buscando, digamos, como cerrar filas lo más que se pueda contra las intenciones de Irán de ampliarse con el dominio político que ellos puedan tener en estas salidas que está buscando hacia el Mediterráneo y que ha crecido también su influencia a través de todo el Medio Oriente, aprovechándose de todos los desórdenes que han ocasionado las revueltas y el rompimiento de los estados tal y como, bueno, se conocen desde principios del siglo pasado.
Bueno, quizás esto, unirse contra el enemigo común, en este caso Irán, sirva no solamente para que los palestinos se acerquen entre sí, sino que encuentren un camino de negociación para comunicarse con Israel y lograr un objetivo que es largamente anhelado no solamente por ellos mismos, sino por otros muchos países, como es la llamada solución de dos estados, que tenga un estado independiente, pero que sea un estado con las garantías de seguridad para Israel que siempre ha pedido. Vamos a esperar que todo se desarrolle en esa vía, aunque, como siempre sabemos, en esta zona pues las cosas cambian muy rápidamente y los escenarios se trastocan con alianzas y traiciones muy frecuentemente.
Sí, de hecho, pues el Medio Oriente es el legítimo culebrón, ¿verdad? Ahí ocurre cambios de paradigma casi que a diario. Entonces, todos son eventuales escenarios, pero en la circunstancia que nos hemos encontrado en los últimos meses, todo apunta en que sí se da un cambio a favor de intentar bajarle un poco el ritmo a la expansión de Irán. Y también, bueno, ya lo habíamos visto también con el tema de los kurdos, ¿verdad? Cómo todo está sujeto al tema de Irán. Entonces, de una u otra manera, lo que pueda estar ocurriendo ahora con los territorios palestinos que habían perdido protagonismo durante mucho tiempo y que ahora retoman con este tema de la famosa reconciliación y la entrada de los Emiratos y figuras políticas impuestas por los árabes, más la influencia iraní, pues retoma otra vez este protagonismo. Hay que ver a partir de ahora cómo va a funcionar el tema de las alianzas y de los, ¿cómo podríamos decir?, de los liderazgos de ambas partes, o sea, tanto árabes como persas, para intentar hacerse con el control de esta zona que de una u otra manera es importante en el caso, digamos, de los territorios palestinos porque están cerca, bueno, de un enemigo pues histórico como lo es Israel, pero al mismo tiempo también porque se pueden controlar entre ellos, ¿verdad? Mientras Irán se mantuvo dentro de su territorio, controlando solamente sus zonas, pues no preocupaba tanto, ¿verdad? Se podía seguir viendo a Israel como el principal dolor de cabeza para el mundo árabe y el mundo musulmán en general. Ahora que Irán han ampliado su zona de control y su zona de influencia, pues bastante amplio, ¿verdad? Hasta la zona del Mediterráneo y allá cerca de Arabia Saudita, entrando por el lado del Yemen, pues obviamente ya han tenido que modificar un poco el discurso y enfocarse en que efectivamente un problema de sobrevivencia para ellos no es necesariamente Israel, sino que efectivamente estamos delante del conflicto histórico entre Arabia Saudita e Irán, ¿verdad? Por los controles en la parte ideológico-religiosa.
Bueno, seguiremos hablando, si no es de este tema, de temas muy cercanos dentro de 2 semanas, cuando nos volvamos a encontrar aquí en Fuera de Foco con Brian Acuña. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias, Jorge, y seguimos en contacto.